Bueno, 8:25 de la mañana, son las entrevistas aquí en punto de encuentro. Iba a decir, mira vos, qué traición, qué maravilla. La primera mañana de 970 Universal, van quedando neuronas pegadas en la cabeza, pero bueno, ahora somos la primera mañana de 970 Universal. Y le damos los muy buenos días al. Es abogado, es joven, es el abogado del sindicato policial hoy. También está en reuniones en derredor de la política de seguridad en representación del Partido Colorado. Hace política. Y vamos a hablar de todo eso. Estoy hablando de Andrés Ojeda. Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo
estás, Fole? Bien, yo estoy bárbaro. Muy bien, excepto esa confusión que tuve con el nombre del programa anterior, pero esos son pequeños detalles.
Escuchame, vos que sos Highlander a esta altura de la vida. ¿Te podés permitir un fulcete estilo?
Sí, pero no me lo permito. No me permito ni un detalle. Nada. Los errores son errores.
Por eso viste quién es, en un caso. De vuelta.
Vamos a preguntarte, a arrancar esta entrevista, porque después se nos va el tiempo. Vamos directo a los temas que importan. Abogado del sindicato policial. El sindicato policial, una fuerza, 27.000 personas, quizá un poco más, hombres y mujeres.
33.000.
Bueno, 33.000 ahora. Me alegro que estés con los números. Ha triplicado el número de suicidios en los últimos números. Uruguay duplica la media. Es un problema nacional, pero siendo un problema nacional, en la fuerza policial de nuestro país hay un número que se triplica. ¿Qué pasa ahí? No hay todavía, el sistema no encontró una puerta de salida a los conflictos mentales de la policía, que yo los tengo clarísimos, lo que es ser policía en la YECA, ¿no? Uh-huh. Tengo clarísimo cómo te deja la cabecita y el corazón.
Sí, bueno, evidentemente el trabajo de policía no es un trabajo igual a cualquier otro, ¿no? Tiene otras exigencias, otro estrés, otro horario, por definición. Acá ningún policía trabaja 8 horas, o sea, si ustedes fijan los turnos son... evidentemente una exigencia es distinta, el trabajo es otro, y a esto, bueno, se le suma que evidentemente hay números que están por encima de la media. En esto nosotros lo hemos denunciado hasta el hartazgo, eso, ahí aguantamos todos el archivo, o sea, no solamente la directiva del sindicato, sino yo también, lo hemos dicho mucho y le hemos pedido al ministerio ponerlo como un eje prioritario de trabajo.
Sí, pero te pongo un ejemplo. ¿Poner qué?
Ahora te voy a explicar. ¿Qué es lo que te cuento pone? En qué estamos. Nosotros hoy, si nos preguntás cuáles son los ejes de trabajo del sindicato más importantes, fíjate cómo está esto en la escala de prioridades. Hoy hablamos de salario, de vivienda y de salud mental. En paridad. O sea, fíjate que las otras dos son reivindicaciones sindicales históricas de cualquier sindicato. Bueno, nosotros le hemos puesto como a la par la salud mental. Le llevamos un proyecto al ministerio. El ministerio creó por resolución una comisión de trabajo en esto. Por suerte acaba de remover al director del hospital policial, que lo reubicó en otro lugar, o sea que el hospital iba a tener un lavado de cara importante. Nosotros tenemos un proyecto de fondo, ¿verdad? Pero que hoy, por ejemplo, la batalla actual, y van a haber declaraciones de Ricardo González del día de ayer, reclamando la presencia de un psicólogo de puerta 24 horas en el hospital policial.
Eso es una de las cosas que cambia el
protocolo. Puntual, ¿no? Claro. O sea, para que veas que al final uno... cuando quiere ir por toda la mesa, mejor tiene que ir por una pata o por algo, para empezar por algún lugar concreto.
Ahora, te hago la pregunta, ¿el Cana tiene que ir al hospital policial?
No, puede llamar por teléfono también. Igual, incluso te digo más, está la posibilidad de que exista algún tipo de aplicación, esto existe en empresas privadas y demás, una aplicación de emergencia que cuando alguien tiene algún pensamiento que pueda llegar a ser de autoeliminación o demás, con un simple botón tiene ya el contacto telefónico con un psicólogo que está 24 horas ahí.
¿Y existe la posibilidad, por ejemplo, de que ese psicólogo se haga presente después de un operativo que obviamente incluyó cosas fuertes?
Bueno, ahí está Cavid, ¿no? ¿Eh? Ahí está Cavid, que es la parte del ministerio que se ocupa de contactarse con los efectivos que tuvieron un proceso.
Sí, sí, no. Sí, lo llaman. Porque vos tenés un procedimiento de esos que te deja...
Mirá, yo estuve en Rosario el viernes pasado por un procedimiento en que fallece un muchacho en el marco de un procedimiento... Muy claro, o sea, yo les voy a archivar seguro, pero quedó muy traumatizado el policía, que tuvo que efectuar un disparo en el último extremo, porque digo, es muy claro toda la escena y demás, pero él mismo y sus compañeros cuentan el shock del policía que jamás había disparado su arma en 15 o 20 años de trabajo. Entonces estaba en un estado completamente...
También es una cosa que no debería pasar, ¿no? 15 años de trabajo
nunca
había
disparado su arma, me refiero a que la dispara en prácticas, pero no la disparó nunca en un procedimiento. Claro. ¿Me explico? O sea, nunca tuvo un procedimiento que reclamara el disparo de un arma. Por suerte. Y ojalá todos los policías pasaran su vida. Y le tocó disparar el arma en moletal y estaba muy traumatizado. Y lo primero que dijo en la audiencia fue: Cabid me llamó ya varias veces. Cuando hay procedimientos que pasan cosas graves, hay llamadas del ministerio. Pero acá hablamos de otras cosas. ¿Y cuál es el lío más grande? Tenemos un problema que es el huevo de la gallina, y ahora van a ver por qué. El ministerio tiene por protocolo que ante cualquier comunicación de cualquier pensamiento de este estilo, se retira el arma de fuego.
Claro, del policía. Ahí perdés plata. ¿Ah?
Eso perjudica al policía directamente. Entonces, ¿cómo yo hago para pedirle al ministerio que no le retire el arma de fuego a un efectivo que está en la calle armado con pensamientos suicidas? No, difícil pedírselo. Y a su vez, ¿cómo hago yo para pedirle a un policía que pida ayuda si pedir ayuda lo va a perjudicar directamente? Entonces, en algún punto vamos a tener que llegar a una instancia en la cual uno pueda pedir ayuda en forma pseudoanónima, sin una comunicación al ministerio y sin que tenga un retiro de arma de fuego. Porque si no, nunca vamos a contar con la voluntad del policía de dejarse ayudar, porque pedir ayuda
es fuera del ministerio, entonces.
No, yo creo que puede ser por dentro, pero sin que tenga... O sea, puede ser terciarizado, por ejemplo, con esta app de psicólogo que puede ser dada desde fuera, perfectamente. Ya hay incluso empresas que lo tienen. Creo que el MIDES también tiene.
Ahora, tiene que haber un mecanismo también de control, claro, si se ve que ese policía.
Por supuesto.
Que alguien avise.
Ahí, ¿sí? Ahí esto, ¿no? Esto funciona con diferencias en el MIDES.
Estamos hablando de una 9 en la cintura.
Sin duda, pero entendés que todo esto tiene. O sea, todas las opciones tienen bemoles. No hay con qué darle. O sea, si le saco el arma, no va a ir. Y si no le saco el arma, va a estar armado con pensamientos suicidas.
¿Eso va a ser este año?
No, a ver, depende del ministerio. Nosotros hemos ofrecido muchas opciones de pensar esto con propuestas concretas, ¿verdad? Hemos dicho por esto. O sea, hay muchas maneras de tratar de empezar a atacar esto. La realidad es que, obviamente, cada vez que hay un suicidio, nosotros le recordamos al ministerio que está omiso en la velocidad de esto.
Bien.
Andrés, estuviste el año pasado en Universal, en Punto de Encuentro, a propósito del caso Santiago Corr, y estuviste varias veces. Estuviste cuando se resolvió por la justicia, después estuviste con el tema de apelaciones, hemos hablado varias veces. Pero la última vez, que fue en noviembre, con la decisión final, no final, pero una de las decisiones casi en el final, vos hablaste de las condiciones para las persecuciones. Esto fue lo que dijiste en noviembre, y la idea es saber qué pasó y si seguís pensando lo mismo. Parte de la Suprema Corte de Justicia, ¿se terminan las persecuciones policiales?
Ah, yo no tengo ninguna duda. Es más, yo he tomado el compromiso público y lo sigo haciendo. En el caso de que esto se sostenga, está claro que no están dadas las garantías para que los policías persigan a nadie. Si vos partís de la base de que si vos salís en seguimiento o persecución de alguien, lo que a ese fugado le ocurra va a ser responsabilidad objetiva del policía, entonces el policía claramente no puede perseguir a más nadie. Incluso tomando en cuenta las declaraciones del ministro, que dice: yo les pido que actúen y que actúen con determinación. Bueno, habrá que no hacerle caso a las declaraciones del ministro, porque evidentemente... yo prefiero un policía sancionado administrativamente por incumplir una orden que un policía preso por ser acusado de todo lo que le pase a la persona que está fugando.
Sí, la sostengo en todos sus términos.
Si lo comparamos con lo que sucedió en el Cerro de Montevideo, no están dadas las condiciones.
No, son cosas distintas, ¿no? Primero, yo el caso del Cerro de Montevideo no lo conozco en detalle porque no son afiliados y no los defendimos nosotros. O sea, sé lo que la prensa ha mostrado, que no siempre es todo el asunto, ¿no? Se accede a la información que se accede. Y te recuerdo que el caso Santiago Corr todavía está en trámite de resolución. A mí me parece importante. El ministro, a raíz de estas declaraciones, contestó que las órdenes las da él y no las da el sindicato. Eso, obviamente, que es así, está fuera de discusión. El sindicato no tiene ninguna potestad jerárquica de dar ninguna orden de ningún tipo. Ahora sí. Sí podemos decir: desobedezca al ministro. Porque esa recomendación sí la podemos dar. ¿Por qué digo esto? No es para que se haga un título de desobedezca al ministro, evidentemente, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ante la duda de si lo que puede surgir de esta persecución es una sanción administrativa del ministerio por no salir en persecución cuando debo hacerlo, y la otra posibilidad, que me lleven preso por homicidio si el fugado choca, y ¿qué le recomendarían ustedes a un policía en ese caso, si fueran asesores de algún tipo? Y señor, el mal menor, prefiero ir a discutir una sanción administrativa que ir a discutir a una fiscalía, a un juzgado, a haber matado a alguien. Y les recuerdo que en primera instancia la jueza absuelve a los policías, en segunda instancia se revoca parcialmente y se le imputa un homicidio culposo a uno de ellos. Y bueno, hoy todo eso está de ambas partes, o sea, la fiscalía fue en casación, o sea, la corte, y nosotros también, sentencia que aún estamos obviamente esperando, porque ustedes sabrían antes que yo que hay sentencia seguramente.
Dijiste que no eran afiliados, pero dijiste que tenés información de lo que pasó en el cerro.
Muy somera, o sea, vi las notas de prensa.
Pero se habla de una persecución.
Sí, sí, pero a ver, vamos a entendernos. Yo no tengo los detalles de la persecución, ni por qué, ni qué pasó. He visto el ruido público. He visto con dolor...
Me encanta que le llamen ruido público.
Y sí, porque a veces es ruido, cuando vos pasás el cernidor, después que queda.
Bueno, de hecho, está filmado,
de acuerdo.
En la espalda.
Está bien, sí. Yo no tengo los detalles, he visto solamente lo que ha salido. También he visto con cierto dolor la utilización política del episodio, por ejemplo, referencias a la LUC, en particular al senador Cayani, tweet que vi y me llamó particularmente la atención, hace una referencia lateral gratuita a la LUC, porque si algo ha quedado claro, este mes se cumple un año de que se hizo el referéndum por la LUC, parece que fuera paleolítico, y sin embargo
falta poquito para
recién se cumple un año, y si algo vimos en este año es que los policías no son abusadores. No, de hecho,
vemos varios policías procesados por circunstancias en
las
últimas 48 horas.
Hagamos una enumeración de lo que fue el año. Teníamos 50 denuncias, pasaba todos los días había denuncias de abusos, votamos y se acabaron los abusos. No vimos una nota más de prensa, vimos un senador más del Frente Amplio.
¿Vos querés hablar nada de política?
No,
¿Vos seguís pensando que hay una manija?
Sin duda. En la enorme manija antipolicía.
¿Manija política? ¿Antipolicía?
Sí, antipolicía.
Ciudadana.
No, ciudadana
te diría. Es lo que te quiero. Mirá,
ciudadana te diría que no por una razón científica. Está medido esto. De hecho, hay estudios de opinión pública, los pueden ver. Hay uno de equipos consultores bastante reciente que mide la aceptación de instituciones en el país, no solo estatales.
¿Cómo está la policía?
La policía es la más rankeada, tiene un 75% de aprobación, le gana por afán a la Corte Electoral, que siempre fue una institución, bueno, ni hablar de los partidos políticos, ¿no? Está hablando, 75% tiene la policía, menos de 30% tienen los sindicatos, por ejemplo. Para que ustedes vean, realmente, que aparte, vamos a entendernos, en un 75% de la población, mucho de ese público frente a aplista, pues si no te cierran los números.
Te diría que la policía hizo un muy buen trabajo durante la pandemia, en las reuniones, con las personas reunidas en las casas, como de la manera en que se presentó, fue con toda la población.
Un hecho emblemático lo que pasó en la Plaza Seregni, ¿no? Que generó toda una polémica, pero que a partir de allí quedaron como claros los lugares.
Ruido,
¿no?
Público se llama eso. Después le pasamos el cernidor, no quedó nada. Quedaron 3 denuncias de efectivos policiales contra las personas que los agredieron. Nada más. Yo no digo, a ver,
Siempre lo mismo, son 33.000 personas,
sí, sin duda.
No todos son iguales,
esto lo decía,
el informe no iguala.
Esto lo decía Guarteche con toda claridad, y lo voy a parafrasear porque esto no es textual, pero un caso malo o un eventual episodio excepcional de abuso tiñe el trabajo del resto, pero no deja de ser la excepción. Acá la mayoría de la policía trabaja bien, tenemos muy, muy bajos promedios de abuso policial. Y el mensaje detrás del referéndum derogatorio de la LUC era... El policía es un salvaje golpeador que tiene que ser atado por la ley, y si usted le da potestades, el policía va a abusar. Eso no pasó.
No, es que eso no pasa.
Eso no pasó.
Está bien. Entonces, pero pasan cosas, ¿no?
Bueno, evidente.
Vimos todos aquel procedimiento que se filmó de arriba. ¿Mm? Alguien de la Guardia Republicana que trata muy mal a un
exactamente
un castigo, y resultó ser aquel chiquilín que le había encajado un tiro a una compañerita de clase en la escuela. Y la dejó parapléjica para toda la vida. Pero
en ese caso
nunca
ese,
pudo salir
te tomo
de
ese
su
caso,
circunstancia violenta.
Te tomo ese caso. ¿Quién fue el primero que condenó eso?
No está bien.
Cuando surgió, yo creo que fui el primero a salir junto con la presidenta del sindicato a decir: el señor no lo vamos a defender y lo vamos a desafiliar.
Está bien, pero yo me refiero a ese señor que no tuvo el tratamiento correcto durante toda su vida. Terminó siendo policía.
Andrés, hablaste de policías. Pero están las cúpulas policiales, están los cargos de confianza. Se removió la cúpula policial, tuviste la defensa de Jorge Berriel. ¿Cómo ves todo este caso Astesiano que ha afectado a las autoridades? No, no en este caso solamente, no estamos hablando de los policías.
No, yo siempre miro, tengo la... Es difícil cuando uno mira casos de estos, no mirarlos desde una óptica de derecho penal. Es como que yo les pido a ustedes que miren algo y no sean periodistas. Es como... uno ya está chipeado para verlo de determinada manera. Y yo lo que creo es que, primero, que las responsabilidades penales en su gran mayoría ya fueron asignadas. O sea, que quedó claro que no hay jerarquías políticas involucradas en ningún hecho delictivo, sin perjuicio del ruido público, que algunas cosas han tenido. Creo que el único jerarca político indagado hoy es Gustavo Leal. Paradójicamente, es un actor de la oposición.
Bueno, ha habido remociones de...
No, pero jerarquías políticas, me refiero no policiales, por más confianza que sean políticas. Gente de torre ejecutiva con algún cargo político que haya tenido algún involucramiento que haya implicado ser indagado en una causa, imputado en una causa. Hoy el único imputado es Gustavo Leal, de todo este lío astesiano.
¿Está investigado, imputado?
No, el código es muy claro. Las personas investigadas son imputadas, porque eso les reviste garantías. Indagado, imputado, investigado, es todo lo mismo. El código en eso, cuando arranca a revestir garantía desde el principio, habla de imputado. El imputado, el imputado, el imputado. Así que...
Entonces la fiscal debe haberle dicho por qué lo iba a investigar. Bueno, tiene razón el abogado, entonces.
En general, vamos a entendernos, digo, esto cómo funciona en la diaria.
¿Viste lo que dijo Camaño? Mientras yo... Y si tú no sos imputado, no hace falta decirte por qué te van a investigar.
No, no, por supuesto, pero a ver, capaz que vale la pena ir un poquito para atrás. Cuando a vos te citan como testigo, ¿cuál es la diferencia entre testigo e indagado para cualquiera que escucha? El testigo responde por cuestiones de las que conoce, pero no son de su responsabilidad. Si yo veo un accidente de tránsito mientras paseo el perro, soy testigo. Yo no choqué, no manejaba ningún vehículo, obviamente no tengo responsabilidad, respondo sobre lo que vi. Ahora, el indagado, investigado, imputado, responde sobre cuestiones que pueden ser de su responsabilidad. El testigo está obligado a decir la verdad, en todo sentido, si no lo hace comete delito, y el indagado no. El indagado puede no declarar, puede mentir o no, es una discusión aparte, pero pongámosle que en principio puede mentir, y a su vez tiene que necesariamente declarar en presencia de abogado.
Bueno, pero Fossati le dijo que no le decía por qué lo iba a investigar, porque estaba en el proceso de investigación, no estaba imputado.
Vamos para atrás, otra vez. Cuando lo cita por primera vez, que quería de testigo, fíjate la violencia del momento. Vos te estás declarando como testigo, obligado a decir la verdad, sin abogado, y en un momento te detienen y dice, señor, mire, por lo que usted está diciendo, yo entiendo que usted puede tener algún tipo de responsabilidad, pare de hablar, y usted... Le intimo la presencia de abogado, o sea, cualquiera queda blanco y frío en ese momento, ¿eh? O sea, hasta el más guapo de todos. Por eso entiendo yo que Leal se escapa de los periodistas y se va después de la audiencia, porque le pasó algo completamente inesperado.
Además, no puede hablar.
Entonces, cuando vuelve a la siguiente audiencia, ya en presencia de abogado, ahí es que le comunican el eventual delito por el cual se le investiga. Calificación que después puede cambiar, ¿no? En virtud de lo que uno va investigando. Yo lo investigo por estos hechos que pueden calificar un eventual delito de tal cosa. Eso ya justifica la investigación. Después vendrá, ¿me explico? Si mañana yo empiezo a investigar un hurto y resulta que es una rapiña, yo en la medida que me surgen cosas puedo ir cambiando esa calificación.
Andrés, me la tiraste al lobo, me diste una clase de derecho penal, pero no me hablaste de la cúpula policial. Te sacó, pero vos también saliste.
Y yo salgo.
Pero vos saliste también.
La culpa siempre es de Fole.
Vos sabés que las audiencias deben ser muy divertidas.
Pero Ojeda nos dio una clase de derecho penal. Contestame lo de la cúpula policial.
Bueno,
vos defendiste a Berriel, está la situación del 2, del 3, han habido otras situaciones también, jerarquías de confianza policial.
Claro.
¿Vos cómo ves este tema? Que incluso hay diálogos de Patricia Rodríguez con Astesiano, situaciones de reuniones pedidas al presidente de la calle Ponte, de Astesiano.
Bueno,
vamos
a separar.
¿Cómo ves este tema, no?
Vamos a separar, porque esto no es todo lo mismo. Acá, viste que cuando esto viene en modo paquete y uno tiene que empezar a separar,
cortá.
No es todo lo mismo.
Cortá todo.
Primero, sobre las cuestiones de investigaciones vinculadas a los chats, porque el Astesiano surge por los pasaportes, se incautan los teléfonos, a partir de ahí empieza a haber conversaciones y eso derivó en indagatorias. Se indagó a las cúpulas policiales, la fiscal Fossati avanzó en un camino y en otro. Obviamente, yo no comparto la imputación que se le hizo a Gabriel, pero yo no soy más abogado, así que. No doy más declaraciones al respecto porque no me corresponde, ¿de acuerdo? En el momento que yo salgo y respeto al colega que entra. Eso en primer lugar. Las remociones de la cúpula policial, a mí no me consta que tengan que ver con Astesiano, porque para empezar, Diego Fernández no tiene ningún vínculo con el tema desde ningún momento. Todo lo contrario. O sea, no tendría sentido que cambien a alguien que jamás tuvo la más mínima investigación a este respecto. Creo que quizá aprovecharon la volada para hacer un lavado de cara a la cúpula policial. Vale decir que el sindicato reclamó muchas veces este lavado de cara, sobre todo de la dirección central de la Policía Nacional.
¿En base a qué?
Y creo que buscaban un perfil más joven, más ayornado, en alguna medida que tuviera
los chats de Patricia Rodríguez ahora sobre quién era Diego, no, no, sobre quién era Diego Fernández de la cúpula, está muy claro, ¿no?
Pero eso,
no,
eso, que es dijo, eso que surge ahí no es nada que Patricia no haya dicho a los cuatro vientos en todos los medios, o sea, nada nuevo
con otras palabras quizás,
bueno, pero es la misma, o sea, no es nada nuevo, digo, ella siempre opinó que no era la persona para estar porque la situación reclamaba a alguien en otras características,
en otra sintonía, digamos.
Pero no era un tema personal, era un tema de gestión, trabajo. En cuanto a los chats de Patricia, siempre supimos que estaban. Y yo me quedé bien tranquilo, yo los leí muchas veces, incluso antes de que se hicieran públicos, mostrados por ella, en el teléfono de ella. Y digo, mira, cállate tranquila, acá no hay nada ni parecido a un delito. Digo,
¿hay una operación política ahí también?
No,
¿contra Patricia?
Que, no, tampoco creo eso. Lo que sí creo es que...
¿O interna de otros sindicatos?
Todo lo que dice Astesiano tiene una furia de clics detrás. Entonces, si el título dice Astesiano, se publica. Y yo lo respeto. O sea, vivimos la dictadura de los clics. Ustedes lo saben mejor que nadie. Entonces, si da clics, se tiene que publicar. Entonces, porque genera un interés ciudadano. O sea, ya tiene un interés periodístico. Entonces, si dice Astesiano en la tapa, tenés 100 periodistas buscando a ver cómo lo publican. Y es razonable. En este caso... cuando se publican los chats, mirás los chats, no hay demasiadas cosas. Y lo otro, en cuanto a la reunión con el presidente, yo no le veo ningún problema. Digo, habíamos mandado un mail a la secretaría, era un tema urgente. Ella lo conocía a Astesiano, que era ex policía o tenía algún... que de hecho él hasta había hecho hasta donaciones para el sindicato, pues, cuestiones para Días del Niño.
Vivo, Astesiano.
No, pero aparte colaboraba, o sea, no grande, pero de repente mandaba, yo qué sé, determinada cantidad de Coca-Cola o cosas para un Día del Niño.
Claro, clarísimo.
O sea, Andrés, fibra. No,
claro, te termino esto muy importante. Y le pedimos una reunión a él, y el otro día la teníamos. ¿Qué tanta historia? O sea, el presidente te recibe por la vía que se lo comuniquen. Si se lo comunican rápidamente, digo, claramente no era ningún perejil, ¿no? Eso... está claro, yo no tengo ni que decirlo.
¿De quién hablas?
Astesiano, no hay ningún perejil. Sí. O sea, claramente tenía que llegar al presidente porque mensaje el otro día.
Sí.
Estaba Patricia conversando de esto. Entonces, que de hecho, el presidente en el discurso habló del aumento de sueldo de los policías, eso es muy importante, y habló del aumento de sueldo negociado justamente en esa reunión que se generó de esa manera. Ningún misterio. O sea, el Uruguay tiene una cercanía que otros países no tienen. Digo, en Uruguay todo el mundo tiene el teléfono del presidente.
No, las charlas se realizan todo el tiempo. El tema que salen a la luz. Si saliera toda la luz, tendríamos
pero
muchos problemas todos, ¿no?
Incluso los periodistas también. Esto no es un problema.
Está bien. Pero desde otros sindicatos hubo críticas.
¿Sabes qué pasa? Vos tenés 24.
Por eso te habla de la interna. Escucha,
tenés 24 sindicatos policiales. ¿Tá? De los 15.000 que están afiliados hoy a la sindicalización policial, más de 13.000 están con nosotros. Yo te diría que todos los demás sindicatos juntos no deben llegar a 1.500 policías. Entre todos, ¿eh? Y algunos que critican no llegan a 100. Yo no puedo validar opiniones que son casi individuales. ¿Entendés? Eso uno está enojado. Y no puedo entrar en esas discusiones. Pues es como que vos mañana, no sé cómo explicarte, algo que tenga una dimensión tanto menor que no tiene ni siquiera...
Dejemos a Juliana, perdón, que te quiere preguntar, sí, y si no, se nos va la hora.
Nos va a correr, pero queríamos...
Dale, agárrese con él.
Juliana, quiere hacer la pregunta de la entrevista.
Queríamos hablar de política, hoy nos abriste la puerta.
La abrí dos veces, pero el poli estaba policial.
No, al revés, tiró y no.
No, ¿qué evaluación estás haciendo del Partido Colorado dentro de la coalición con estos años que han pasado de gobierno? Y si ya es tiempo de hablar de candidaturas. Por ejemplo, una posible candidatura tuya.
Mira, te arranco por lo último.
Ante la salida, además, del ministro de Ambiente.
Bueno, más allá de eso, yo tengo una posición bastante marcada en el tema este de las candidaturas y el Uruguay tiene una tremenda electoralitis, más que otros países, ¿no? El Uruguay termina de votar y ya estás mirando a quién va a votar en la que viene.
Todos tenemos eso.
Uruguay es muy así, sí. A diferencia de repente otros países que...
Te reconocen que no, candidatura no, pero todos están hablando.
Claro, sí.
Perdón. Andrés, hay un 19% de indecisos.
Entre elección
mucha gente,
y elección... pasa la vida. Y si yo miro los sondeos de opinión de las cosas que le preocupan a los uruguayos, en primer lugar tengo al empleo, el salario. En segundo lugar tengo a la seguridad. Y en ningún lugar tengo las elecciones de 2024. Yo no veo a ningún uruguayo preocupado en su diaria por cuestiones de fondo diciendo, estoy preocupado por cuánto voy a ganar, si llego a fin de mes y por quién va a ser candidato en 2024. No. Hoy, 2023, tenemos que hablar de qué. De empleo, de salario, de seguridad, hoy de educación, ¿por qué no? pero no de las candidaturas. Eso es para el año que viene, que va a ser un tema completamente excluyente. Vamos a tener todo el año para hablar solamente de esto, seguramente.
Pero lo cierto es que al Partido Colorado le falta un líder natural ahora. Bueno, a ver, se habló de Bordaberry, parece
no escapa
que
no. Nadie. A ver, yo no descubro la pólvora si digo que evidentemente... No,
además, y la medición sigue siendo muy baja.
A mí la medición me preocupa bastante poco, lo digo con toda franqueza. Yo vi la encuesta ayer y lo primero que pensé fue en esta entrevista, ¿no? Dije, uy, mañana tenemos que hablar de la encuesta. La encuesta hoy pregunta por partidos políticos, ¿no? Hasta que no tenga nombres detrás, esa encuesta a mí no me estresa tanto. De hecho, es la misma encuesta que teníamos en 2017. A esta altura, 3, 4, 5. Después apareció lo de Talvi y terminó en un momento marcando hasta 23, Ernesto. En un momento. Después votó 12 y pico, pero la encuesta llegó a marcarlo cerca de 23. Para que ustedes vean lo volátil que puede ser.
¿Querés ser candidato, Andrés? Cuestión.
Yo creo que no es algo para discutir hoy.
Repito, hoy no me lo decís.
Nadie puede decir nada hoy. Yo trabajo otra cosa. Y de lo que vivo, y la verdad me gusta de lo que vivo. Yo sí sé que voy a estar dando una mano en esto donde sea mejor para el equipo. ¿Verdad? Yo en eso no.
¿Y hoy dónde estás dentro del Partido Colorado?
Bueno, hoy básicamente estoy dando una mano en estas cuestiones de seguridad.
¿Esto que se presenta el martes?
El lunes.
¿Qué es esto que se presenta?
Bueno, el lunes de mañana lo que hay es el Ministerio nos devuelve un depurado de todas las propuestas que los partidos políticos le hicimos al gobierno. Yo ahí me pasé de rosca y le metí como 15 hojas para adentro. Me fui, reconozco. Pero era el momento de vomitar. Igual... Yo siempre digo lo mismo, nosotros nos centramos en tres propuestas clave que creo que hacen al esqueleto de lo que queremos proponer. Y yo tengo la esperanza bastante fuerte de que las tres entren en las propuestas que el Ministerio termine llevando adelante. ¿Tá? Una es la de los interruptores, que ustedes, la polémica cuestión de los interruptores, de utilizar ciudadanos rehabilitados para el combate al delito, que ya ha sido bastante discutida por polémica.
¿Cuántos van a ganar?
No, a ver, es una propuesta, después veremos
Preparar los currículums.
No, claro. La baja del Ministerio. El Ministerio verá cómo lo aplica. La segunda es la creación de centros de atención integral. Ese es un concepto tampoco es uruguayo, pero está bueno. Es
adicciones.
Todo meter un combo del Estado con todo, ¿verdad? Incluso con un fuerte énfasis en cuestiones de violencia doméstica. Lo digo especialmente hoy porque me parece importante. Hoy la mujer que tiene que ir a transitar el sistema en materia de violencia doméstica tiene que pelearse contra la burocracia, ¿no? En el momento más difícil de su vida, viendo cómo hace para sobrevivir si se va de la casa del abusador, viendo cómo hace con sus hijos, viendo cómo se replantea todo, se tiene que pelear con el Estado, tiene que ir al juzgado de violencia doméstica, sí. Después tiene que ir a lados de... Si tuviéramos a todo el Estado junto en un solo edificio, de manera coordinada, enclavado en zonas de contexto crítico, metido bien en el medio, en el corazón de la cuestión, yo creo que la presencia del Estado siempre es clave a la hora de generar cuestiones de prevención.
¿Cómo
a
se llamaría su oficina?
Centro de Atención Integral, CAI. Eso es lo que nosotros proponemos. ¿Tá? Y lo tercero, que me voy a persignar antes de decirlo, es la creación del Ministerio de Justicia, que es algo que creo que el Uruguay ya no puede seguir postergando.
Los penalistas lo quieren, pero los políticos... Todos lo quieren. Pero los políticos...
Todos lo quieren, pero nadie le baja el martillo.
Porque algunos lo vinculan con la dictadura también.
Y te voy a decir más. Eso siempre fue una discusión eterna.
Ideológico.
Una discusión eterna, pero si vos mirás, yo me he sorprendido, y te puedo mandar las notas porque lo he seguido, porque es un tema de mi extremo desvelo. Todos los partidos hoy representados en el Parlamento se han pronunciado expresamente a favor de crearlo. De hecho, si vos mirás, hay una nota dada en conjunto en la diaria por Carolina Cossi y Yamandú Orsi, donde dicen que si este gobierno no lo crea, ellos lo van a crear. No lo crearon en 15 años, pero lo van a crear en los próximos 5 si ganan.
¿Qué más será de ese plan?
A ver, esas tres son las que yo te saco las más grandes. Las demás yo no las vi. Calculo que el lunes, porque no nos dio las del resto, nos va a dar un depurado del ministerio.
O sea, el ministerio bate y saca un cóctel.
Y nos devuelve a ver qué les parece. A ver, obviamente también tiene que estar en línea con las estrategias del ministerio. Y para mí lo que me interesa decir de esto es, por primera vez en mucho tiempo, está moviendo el bosque, ¿verdad? Y no todo el día hablando del árbol, porque no hay ninguna estrategia de seguridad a largo plazo que no tenga dos patas. Todo bien con la represión, tiene que estar, pero sin prevención no tenemos un contrapunto. Estamos barriendo abajo del camión que tira tierra, ¿no? O sea, hasta que uno no acomode la cuestión preventiva, no va a tener nunca una política a largo plazo. Por eso es tan importante que todos los partidos representados en el Parlamento que puedan ganar la elección que viene, la siguiente, estén firmando este proyecto, para que tenga una continuidad a largo plazo.
Andrés, por eso ¿qué que pasa digo, si Leal va el lunes?
Y bueno, a ver, irá. Yo no, no,
porque no es el representante.
No puedo evitarlo. Lo que sí creo es que no debería ser él a esta altura, con toda franqueza lo digo.
¿Por?
Y creo que se ha vuelto todo muy poco confiable. Hoy tenemos un proceso importante, quizá un acuerdo a largo plazo que pueda durar unos cuantos gobiernos, porque son cuestiones de fondo las que estamos promoviendo. Y está bueno que estemos todos concentrados en esto, sin mochilas y sin turbiedades alrededor, ¿viste? Todo este episodio de la ida a ver al padre Astesiano, por lo pronto ha sido muy turbio. Y todas las veces que fue a explicar, terminó peor. Fue a la fiscalía, terminó indagado. Fue a la mesa política del Frente Amplio, todo el grupo lo quieren echar. A nosotros nunca nos explicó nada. Y ahora, con la excusa de que está investigado, no le explica a la ciudadanía qué pasó. Entonces, si la persona que va por el frente tiene un foco encima de algo completamente ajeno y sus intereses y sus cuestiones están en otro lugar.
No, pero además es un tema sobre que en alguna medida tiene relación con todo.
Por eso, justamente. Yo creo que hoy el Frente Amplio debería limpiar esta cuestión y designar un sustituto, pero por el bien del proceso. Bueno, a ver, yo creo que lo hay, seguramente tengan otros.
¿Quién,
capaz,
por ejemplo?
Capaz que no de perfil tan público, pero a ver, podría venir hasta Rafael Paternain, por ejemplo. A ver, digo, estoy diciendo, no voy a decir yo a quién va a venir al frente, lo van a decir ellos, evidentemente. Yo creo que en la medida que nosotros reclamamos que salga, Fernando Pereira se pone porfiado porque sacarlo implica asumir una derrota política. Entonces, se abrazan al adoquín. Esto no es nuevo, ¿no? El frente tiene un lío grande para soltar, ¿no? No pudo soltar a Bengoa, no pudo soltar a Sendica hasta que estaban tocando el fondo del arroyo. Evidentemente, estas cuestiones que dejan un margen de turbiedad tan grande, porque aparte, si uno no explica, salen todos los prejuicios. Nunca nos dijo ni a qué fue, ni una vez. Entonces, yo creo que ante todo este panorama, se impone que lo sustituyan y venga otra persona que no tenga esta mochila, que no tenga esa sombra de duda. De hecho, el lunes, cuando venga la prensa a hablar del proyecto y de la cuestión, lo único que le va a preguntar es a Leal sobre el tema Astesiano. Sí. Entonces,
nos tenemos que ir. Una sola pregunta, multiple choice. ¿Sí o no? Si al abogado le dicen, ¿te gustaría ser candidato a la presidencia? ¿Qué contestás?
No, no responde nada hoy, evidentemente. No soy esto. No soy.
Y Robert Silva, que resuena bastante, pero dicen que no debe soltarle la mano a la transformación educativa.
Y bueno, eso es la decisión de Robert, esa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer para adelante? Yo creo que él ha trabajado mucho por la educación, que es su lugar natural. Aparte fue el centro de nuestra campaña en la elección pasada. Y bueno, será una decisión de él cuál es el camino que quiere tomar. Tiene todo el margen del mundo para hacer lo que quiera, al igual que Pedro Bordaber y otros que puedan estar. Es una decisión muy personal esta, ¿verdad? Yo lo que sí siento y puedo decir es que yo no voy a poder dormir de noche si yo no estoy colaborando activamente en todo lo que me sea posible para que este partido vuelva a estar en el lugar que tiene que estar. O sea, y eso no es de hoy, ha sido siempre así. Yo, es como que ustedes mañana digan, bueno, algo que quieran mucho, pónganle su club de fútbol o lo que sea, que se va a descender, y si ustedes pueden evitar que descienda, quédense tranquilos que van a hacer todo lo que puedan. Bueno, yo me siento así. O sea, yo no estaría cómodo conmigo si no dejo el alma para que este partido esté mejor. Y
partido logrado.
Sí, claro. Bien. Y creo que es el rol que debe desempeñar.
Gracias, Andrés Ojeda.
A las órdenes.
Hoy abogado del sindicato policial, pero muchas cosas podrían llegar.
Y el lunes va a estar en la reunión de seguridad.
El lunes va a estar en la reunión de seguridad.
Va a poner la firma.
Sí, sí.
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, gracias por
estar. Gracias a ustedes.
Nos vamos, se viene Punto de Encuentro.